Data is in the air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the air.
Hoy un tema estupendo en nuestro programa número 192. Vamos a conocer cómo se trabaja en una empresa de software de neuroimagen. Aquí en los estudios de Capital Radio ya están con nosotros, empezando este nuevo programa, Enrique Polo, vicepresidente de Salesforce Iberia. ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Y Esther Morales, socia de PiperLab. ¿Qué tal, Esther? Buenos días.
Buenos días.
Software de neuroimagen. Fijaos el tema de hoy. Y nuestro invitado es el CTO de la empresa de neuroimagen Qmenta, Paulo Rodríguez. ¿Cómo estás, Paulo? Muy buenos días y bienvenido.
Hola, muy buenos días. Un placer estar aquí.
Gracias por acompañarnos. Bueno, CTO es Chief Technology Officer, es el jefe de o responsable del equipo de ingeniería. No sé cómo lo traducirías al español. ¿En qué consiste tu puesto de trabajo? Mejor nos lo cuentas, Paulo, así lo entendemos bien.
Sí, bueno, es exactamente eso. Es como, bueno, responsable, ¿no?, por la tecnología, por el producto, al final, por lo que estamos a construir y a desarrollar, ¿no?, para cómo lo estamos haciendo y para quién. Todo relacionado con eso, con el AI, con el software, con todo lo que es a respecto de lo que hacemos, que es análisis de imagen médica del cerebro, al final.
Eso es lo que hace Qmenta, ¿no? Análisis del cerebro a partir de la imagen.
Sí, es una... Bueno, me gusta decir también a veces que es como que imaginar, ¿no?, como si fuera un Google Maps, no del cerebro. Al final es eso, es un software en la nube para ayudar a coleccionar, organizar imágenes médicas, que de resonancia magnética, de TAC, de CT, estas imágenes, bueno, que todos o casi todos conocemos, que son como imágenes en 2D a blanco y negro, ¿no?, en gris. Y lo que hacemos es ayudar a gestionar este tipo de imágenes y a transformarlas para medir, para extraer información, para ayudar al neurólogo, al experto al final, a ver y a cuantificar qué hay realmente en el cerebro. Si hay algún daño o no, si está cambiando con un tratamiento nuevo o con la enfermedad.
Como te puedes imaginar, tenemos un montón de preguntas. Esther, puedes empezar.
Hola, Paulo. Lo primero, gracias por acompañarnos con este tema tan interesante. A mí me gustaría saber, claro, entiendo que las imágenes las transformáis en datos, ¿no?, para sacar información, y os valéis de muchas más imágenes anteriores para entender un poco esos cambios que están ocurriendo.
Sí, bueno, un poco de varios tipos de tecnologías o de algoritmos, pero sí hay algoritmos, hay herramientas como, bueno, que ahora se habla mucho, ¿no?, de inteligencia artificial, como deep learning o de aprendizaje profundo, y ahí tenemos algunos algoritmos que sí, que es enseñando, digamos que enseñando al ordenador, el algoritmo, entrenándolo con centenas, millares de imágenes de, esta es una imagen de un cerebro con, por ejemplo, un tumor, y aquí está el tumor, es esta parte. Entonces, entrenando, enseñando el algoritmo con muchos y muchos casos de este tipo, la herramienta, ¿no?, que sale al final es capaz de hacer este mismo trabajo, pero más rápido, más de una forma más como constante, más precisa de lo que haría un experto, un neuroradiólogo, un neurocirujano. Y hasta ahí también herramientas que detectan detalles como muy muy imperceptibles, ¿no?, para el ojo humano, y ese es el poder, ¿no?, de este tipo de herramientas que con eso. Bueno, hay otro tipo, ¿no?, de algoritmos, pero básicamente es eso, con entrenando es así que funcionan muchas de estas herramientas.
Interesante. Enrique Polo, tus curiosidades.
Bueno, yo mi primera es más prosaica, es el modelo de negocio. Paulo, si nos puedes explicar un poco cómo conseguís las imágenes, cómo lo monetizáis, es decir, cuál es vuestro cliente final.
Sí, una buena pregunta. Nuestro enfoque es mucho en ayudar a la parte más de que diríamos de investigación clínica, o sea, a la parte de los centros de investigación, a los grupos de investigación en hospitales, a los ensayos clínicos, a las pharma, las, bueno, las terreros, las empresas que ejecutan ensayos clínicos. O sea, estamos mucho ayudando, ¿no? Nuestro software, lo que estamos vendiendo básicamente es el servicio, el uso del software para ayudar, digamos, a un ensayo clínico a recoger o a gestionar las imágenes de los pacientes que están, digamos, en un ensayo clínico de Alzheimer, por ejemplo, con 10 hospitales que están recogiendo las imágenes de sus pacientes. Esas imágenes son subidas a la nube, a nuestro software, son ahí almacenadas, gestionadas y analizadas por algoritmos, y es eso que como funcionamos, como un software as a service, un pago, digamos, por uso o por ensayo. Y sobre todo eso, ¿no? Que a donde pensamos que aportamos mucho valor en cómo gestionar centenas, millares de imágenes de centenas de pacientes, y de cómo realmente cuantificar estas imágenes para al final, básicamente al final del ensayo, tener datos con confianza y con cuantificados, ¿no? Si la persona, si la enfermedad está realmente como retrasando o abrandando o desapareciendo con el tratamiento. Sobre todo eso, y no tanto ahora mismo, aunque va acelerando la adopción, pero en los hospitales, ¿no? Es otro tema de discusión, pero sí las herramientas de inteligencia artificial están siendo... la adopción por radiólogos y por los hospitales.
Claro, así que los clientes están hospitales, podrían ser privados o públicos, ¿no? Sanidad pública, incluso también universidades y centros de investigación, ¿no, Pablo?
Sí. Sobre todo eso, los centros de investigación, las universidades públicas, las fundaciones, como Fundación Pascual Maragall o así, y hospitales también en Estados Unidos y en otros sitios que son estos casos como Cleveland Clinic o en Harvard o este tipo de hospitales que están haciendo investigación hacen parte de ensayos clínicos. Son esos sobre todo nuestros clientes, ¿no? Quien está recogiendo y gestionando muchos, muchos pacientes, muchos, muchos datos.
Uh-huh. Esther.
Sí, a mí antes comentabas que efectivamente lo que ayuda a la ciencia de datos y los algoritmos es en agilizar o en ver eso que el ojo humano no ve. Nosotros, bueno, personal de PiperLab trabajó hace tiempo en imágenes de este tipo para detección temprana del Alzheimer, ¿no? Y además es que las evidencias veían que, igual que un hemisferio, me parece que es el izquierdo el que más se deteriora, viendo el derecho, que es el que no está deteriorado, puedes observar cosas que no se hacían hasta ahora, ¿no? Y lo que más me llamaba la atención sobre todo es que de muchas variables que piensas que pueden afectar, realmente, perdón, luego te quedas con pocas de ellas, ¿no? Al final la ciencia de datos te dice, mira, de estas 50 variables que estás teniendo en cuenta, 8 son las relevantes, son en las que nos tenemos que centrar. ¿Es así vosotros cómo ayudáis también a los médicos o a los investigadores a que centren mucho más esta investigación?
Sí, es muy, muy bien dicho. Y adicionaría también otro tema que en nuestra visión hay como dos grandes desafíos o dos grandes problemas, ¿no? En llegar a poder analizar las imágenes o ese tipo de datos, sobre todo de datos de, digamos, de sanidad. Uno es que un gran desafío aún es que la dificultad o los en cómo transportar las imágenes, de que las imágenes salgan de un escáner que está en un hospital y que eso llegue a algún punto central y que esté, claro, como con todos los temas de información personal, de GDPR, de privacidad, todo la conexión de sistemas informáticos y todo, como eso ya es un gran desafío. Y eso es una parte muy importante de lo que hacemos, es que ayudar que o hacer que aunque el ordenador, ¿no?, trata de estos problemas como muy tecnológicos o técnicos, como de automación, de mover una imagen de punto A a punto B, para que eso sea muy sencillo y muy como casi que imperceptible, ¿no?, para el humano. Solo esta parte ya es un gran una gran barrera a poder utilizar los algoritmos. Y después la segunda parte es eso, es estos algoritmos que pueden detectar diferencias o reducir la información. Al final es un poco eso. Y trabajamos mucho con resonancia magnética, que para una persona, como hay centenas y centenas de imágenes distintas a blanco y negro, o al revés, con diferentes resoluciones, hay mucha información, y es demasiada para una persona poder mirarla, ¿no? Hasta muchas veces lo vemos la imagen de un médico mirar un rayo X, como una imagen 2D, mirarla, y ya está. Pues imagina que con este tipo de imágenes hay mucha, mucha información que es desaprovechada, infelizmente, por esto, por la falta de capacidad de una persona. Pero los algoritmos lo que pueden hacer es extraer la información y cuál es la información relevante, qué hay de distinto en esto. Son estas dos, tres, cuatro, cinco variables. Y si hay algo de distinto, también es esa diferencia, ¿es normal o habitual o no? Es mucho eso, es como el amigo invisible, de cierta forma.
Sí, sí, casi podemos imaginarnos, son millones de datos, hay que saber extraer cuáles son los importantes. Aunque no sé si con el cerebro, Paulo, ocurre, yo que sé, como con la huella dactilar. Si todos nuestros cerebros son completamente diferentes, y entonces hallar patrones no es tan fácil, o ocurre de otra manera.
Hay padrones, es como las huellas, es como, a veces también digo, como todos tenemos, ¿no?, una cara que tiene dos ojos, una nariz, una boca, dos orejas, son todas distintas, pero estos elementos están ahí. Y el cerebro también, cada cerebro es único, tiene la forma, sé cómo digo, la parte que es así como para afuera y para adentro, como unas dobras, no sé cómo traducir, folds, como arrugas, ¿no?
Sí.
Y ese es como, es único en cada uno. Hasta hay investigación también de cómo
los surcos,
identificar,
¿no?
Como
los pliegues, ¿no?
Sí, los surcos, sí, 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 exacto, exacto. Y, hay padrones, ¿no? Y hay cosas, por ejemplo, los cerebros se van, de cierta forma, como madurando y deteriorando de una forma natural, ¿no?, con la edad. Pero en Alzheimer, en otras enfermedades de neurodegeneración, esa deterioración es más rápida con esas enfermedades. Entonces, esos padrones se pueden detectar, pero como son diferencias muy pequeñas, por eso es necesario mucha, mucha información, muchos y muchos casos. Y hay, sí, bueno, son un ejemplo, ¿no?, que también vimos que hay hasta las diferencias también son padrones, que un estudio que estamos haciendo, ¿no?, de como decías, de mirar diferencias entre el lado izquierdo y el hemisferio izquierdo y derecho, con un algoritmo que creamos, que como las conexiones de lenguaje visual motor, así como las autopistas de información en el cerebro, como después de analizar varios casos vimos que había diferencias normales entre, bueno, algunas de esas conexiones entre el lado izquierdo y derecho. Como que hay, del lado izquierdo siempre hay como, es como una conexión más fuerte, es normal que haya esa diferencia. Y eso realmente es verdad, y se ve que es parte de la evolución, como tenemos, como las personas, los humanos tenemos el lenguaje, hay una conexión más fuerte en el lado izquierdo. Y eso no está presente, por ejemplo, en los monos. O sea, que sí.
Además, es importante, Paulo, decir en estos casos, sobre todo cuando se está tratando con temas médicos, que estos algoritmos lo que hacen es dar recomendaciones a los médicos, que son los que luego toman las decisiones. Sí. Es decir, que en ningún caso nos dejamos llevar por las decisiones de los algoritmos.
Sí, correcto, correcto. Es las herramientas ayudan a, son un instrumento, ayudan a medir algo con más rapidez, más precisión, más, pero no hace la decisión. Es como, no sé, muchos años atrás en que ha aparecido el termómetro, ¿no? Que era, había la discusión si iba a sustituir al médico, al experto en eso. No, simplemente una herramienta que mide da un número y con ese número después el médico hace la toma sus decisiones con eso y muchos otros. Uh-huh. Y es un poco esa la visión, ¿no?
Al menos de momento.
Sí, bueno, sí, al menos de momento, sí.
Enrique.
Pablo, yo te preguntaría, has puesto varios ejemplos de casos de uso, pero ¿nos podrías comentar así alguno que por innovador o por original también merezca la pena comentar?
Pues, sí, ha habido un otro caso, bueno, hay varios, pero uno de los algoritmos, bueno, una de las relaciones que tuvimos con un proyecto con la Universidad de California San Francisco, en que tenían como 1,500 o así, imágenes de personas con tumores en el cerebro. Y ellos han dibujado, ¿no?, manualmente, la experta, dónde estaba el tumor en las imágenes. Y con esa información, entrenamos un algoritmo de deep learning y después, bueno, los resultados, estábamos mirando los resultados y había algunos casos de que no estaban como correctos, ¿no? No era igual. Y cuando estábamos mirando después con estos expertos, al final ellos han dicho como, uy, al final nos habíamos olvidado de una parte. Es el algoritmo que está correcto. Sí, de un caso interesante, ¿no? En cuanto estamos desarrollando esto, como un poco la frustración, bueno, esto puede que los resultados no estén yendo muy bien, pero al final sí, está muy bien, eran los humanos que no lo habían hecho bien. Eso es que ha faltado algo, ¿no? Que es la dificultad. Sí. Este tipo de actividades.
Y Paulo, al hilo de la pandemia, ¿habéis hecho algún tipo de estudio de patrón? ¿Ha habido algún cambio? ¿Algo que hayáis observado en la imagen del cerebro de los ciudadanos? ¿O es...
Con la pandemia, sí, bueno, aún es todo muy, muy, muy como reciente, ¿no? Pero hay algunos estudios que están, hay algunos grupos que están, ahora me recuerdo, por ejemplo, de uno en Brasil, de un grupo, que están intentando recoger datos, imágenes de gente con COVID y que tenían imágenes del tórax, de los pulmones, pero también del cerebro. Y esto, como es un caso tan pequeño, solo tenían aún como, bueno, 20 o 30 imágenes. Bueno, solo este en términos de inteligencia artificial es pocas imágenes, ¿no? Y, pero aún está muy reciente. No, nosotros lo que hicimos es ayudamos también a un grupo internacional de que está enfocado en esclerosis múltiple. Y cuando empezó la pandemia, no había mucho la duda de cómo el COVID afectaría a las personas con esclerosis múltiple, porque es una enfermedad autoinmune, ¿no? ¿Cómo sería, bueno, cómo se debería cambiar el tratamiento, ¿no? ¿Habría más riesgo, no? Y que es la MS Data Alliance, la Federación Internacional de MS, como han lanzado esta iniciativa como global para recoger datos de pacientes con COVID y con esclerosis. Y bueno, Clemente estaba ahí como aportando, hemos donado la plataforma de datos. Y bueno, después de casi 10,000 datos, de 10,000 personas, de más de 20 países, de varias bases de datos, y al final, como han analizado los datos y han habido un cambio como que en los consejos, en los advices globales de la OMS para esclerosis múltiple, que realmente no había riesgo adicional que el normal, ¿no? Y ha sido muy guay, ¿no? Poder hacer parte de ese resultado, de ese descubrimiento.
Y yo creo, Paulo, también como interesante, ¿no?, para los oyentes, no solo la detección de enfermedades, sino que también se puede ayudar. Por ejemplo, nosotros hemos hecho una investigación a nivel interno teniendo imágenes de tumores, poder decir al médico cómo tiene que hacer esa extracción del tumor o esa incisión y ser mucho más preciso a través de estas imágenes. Entonces, no solo ayuda a detectar enfermedades, sino también una vez que la enfermedad está detectada, ¿no?, que ayuda a ser mucho más preciso. Y yo creo que es muy importante, ¿no?, que digamos cómo la ciencia de datos puede ayudar en todo el campo de la medicina y que el acceso a los datos, que todavía no están muy accesibles, ¿no?, que puede estarlo en un futuro, porque desde luego que se pueden hacer muchísimas cosas.
Claro, son datos muy protegidos. Las legislaciones, es que cuando nos lo explicaba Paulo, ¿no?, simplemente elevarlo a la nube, con legislaciones diferentes en cada país. Ahora, a la hora de empezar a compartir ese conocimiento, pues hay que trabajar mucho.
Efectivamente.
Pero es potencialmente muy, muy interesante. Ha sido muy interesante conocer la experiencia, por lo tanto, de esta compañía de Qmenta, con una empresa de software de neuroimagen, con su CTO, con Pablo Rodríguez. Pablo, muchísimas gracias por compartir estos minutos con Esther Morales, socia de PiperLab, con Enrique Polo, vicepresidente de Salesforce Iberia, por contarnos la experiencia de primera mano. Muchas gracias y mucha suerte, Pablo.
Muchas gracias a todos. Gracias.
Pues Esther y Enrique, muchísimas gracias igualmente.
A vosotros.
Gracias. Hasta el lunes próximo.